periodístico de la Nueva Mañana. Por Uniradio, 89.1 FM. Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad. Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad.
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 Sociedad y comunidad.
El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y con ello están previstas varias actividades que involucran a la ciudadanía para sensibilizar y concientizar acerca de esta enfermedad y las formas que existen de prevenirla. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica con el páncreas y que permite que, en el páncreas se fabrica, y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que esta queda circulando en la sangre, hiperglucemia, y daña los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales y hay tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes mellitus gestacional.
Sí, en 1921 se descubrió la insulina y esto dio vida y esperanza a las personas con diabetes tipo 1. Se ha logrado enormes avances en la investigación y en el desarrollo, creando insulina humana mediante ingeniería genética. Hasta hace poco la insulina se fabricaba a partir de páncreas de ganado vacuno y porcino. Sin embargo, en muchas partes del mundo las personas con diabetes tipo 1 siguen sin tener acceso a la insulina, por lo que mueren poco tiempo después de desarrollar la enfermedad. Pero bueno, afortunadamente existe la capacidad de generarla a través de ingeniería genética, aunque, como decíamos anteriormente, no es accesible aún en todo el mundo para todas las personas. La insulina es la hormona que fabrica el páncreas, como decíamos antes, y que hace posible que la glucosa, el azúcar, entre en las células del organismo, en donde se convierte en energía necesaria para la vida diaria. Como respuesta ante los altos niveles de glucosa en la sangre, las células productoras de insulina en el páncreas segregan la hormona insulina. La diabetes tipo 1 se produce cuando estas células son destruidas por el propio sistema inmune del organismo.
Es una campaña, sin lugar a dudas, que nosotros saludamos y felicitamos a las instituciones que aquí se unen justamente para trabajar por una enfermedad crónica no transmisible que ustedes saben representa un desafío para el sistema de salud. Por varias cosas. En primer lugar, porque la mayor parte de los diabéticos, ustedes saben que además esta diabetes, que empieza siendo una enfermedad endocrina, es una enfermedad vascular, ¿verdad? Y que tiene importantes repercusiones en la calidad de vida de las personas e inclusive en la morbi mortalidad. En segundo lugar, porque además es una enfermedad que también en los niños, que tiene un componente fuerte genético, también se produce. Y bueno, por lo tanto, representa además, es una afectación que siempre del 10 al 20% de la población mundial la padece. Y por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar primero en la detección precoz, en la prevención, en la promoción, pero de todos los aspectos integrales. Así que obviamente manifestar nuestro compromiso a esta campaña y bueno, la vamos a estar apoyando.
Escuchábamos las palabras de la ministra de Salud Pública, la doctora María Susana Muniz, quien participó el miércoles 6 de noviembre del lanzamiento de la campaña Un Paso por la Diabetes 2013, organizada por la Asociación de Diabéticos del Uruguay y el Leonismo Uruguayo. Les comentábamos que la diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmune. El organismo deja de producir la insulina que necesita y la enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultas. Las personas con esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con diabetes tipo 1 moriría. La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente y podría presentarse síntomas como sed anormal, sequedad de la boca, micción frecuente, cansancio extremo, también falta de energía, apetito constante, pérdida de peso repentina, lentitud en la curación de heridas, infecciones recurrentes y visión borrosa.
Sí, es importante entonces tener presentes cuáles son los síntomas de una persona que tiene diabetes 1, para también, bueno, si uno tiene alguno de estos síntomas, consultar al médico para descartar o no la posibilidad de tener diabetes tipo 1. Y decíamos, una afección o una enfermedad autoinmune, una reacción autoinmune que suele aparecer, además, hay que tenerlo presente, en niños o jóvenes adultos. Como decíamos, los síntomas de este tipo de diabetes, algunos son sed anormal, sequedad en la boca, ir al baño frecuentemente, cansancio extremo, falta de energía, apetito constante también es otro síntoma, la pérdida de peso repentina. También otro síntoma importante a tener en cuenta es la lentitud en la curación de las heridas, infecciones recurrentes y visión borrosa también se pueden presentar. Entonces es importante tener presente estos síntomas. Las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida normal, también hay que decirlo, una vida normal y saludable mediante una combinación de terapia diaria de insulina, también seguir un monitoreo constante de la evolución de la afección, llevar una dieta sana y hacer ejercicio físico habitual. Como siempre, el ejercicio físico y la buena alimentación son pilares de la buena salud, sea cual fuere nuestro problemita de salud. El número de personas que desarrollan diabetes tipo 1 aumenta cada año, eso es un dato importante también. Las razones para que esto suceda siguen sin estar claras. No se sabe actualmente por qué sigue aumentando la diabetes del tipo 1, pero hay estimaciones o teorías que dicen que podría deberse a los cambios de los factores de riesgo medioambiental, a circunstancias durante el desarrollo en el útero del bebé, a la alimentación durante las primeras etapas de la vida o a infecciones virales. Aún no está claro, pero esas son las hipótesis que se manejan.
En tanto, la diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero cada vez hay más casos de niños adolescentes. La diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero o bien no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos, provocando así una acumulación de glucosa en la sangre. Las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad, debido a que los síntomas podrían tardar años en aparecer o en reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en la sangre. A muchas personas se le diagnostica tan solo cuando las complicaciones diabéticas se hacen patentes. Por eso, aunque las razones para desarrollar diabetes tipo 2 aún no se conocen, hay varios factores de riesgo importantes a tener en cuenta, como son la obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes, origen étnico, también la nutrición inadecuada durante el embarazo que afecta al niño en desarrollo. En contraste con las personas de diabetes tipo 1, la mayoría de quienes tienen diabetes tipo 2 no suelen necesitar dosis diarias de insulina para sobrevivir. Sin embargo, para controlar la afección se podría recetar insulina unida a una medicación oral, una dieta sana y el aumento de la actividad física.
Sí, el número de personas con diabetes tipo 2 está en rápido aumento en todo el mundo. Este aumento va asociado, según los estudios, al desarrollo económico, al envejecimiento de la población, también tiene que ver el incremento de la urbanización, los cambios de la dieta, también la disminución de la actividad física y el cambio de otros patrones de estilo de vida. Bueno, también hay otro tipo de diabetes, por ejemplo, diabetes mellitus gestacional. Bueno, se dice que una mujer presenta este tipo de diabetes cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada de gestación y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación. Ya que la diabetes gestacional suele desarrollarse en una etapa avanzada de la gestación, el bebé ya está bien formado, aunque siga creciendo. El riesgo para el bebé es, por lo tanto, menor que los de cuyas madres tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, que es una diabetes que se desarrolla antes del embarazo. Sin embargo, las mujeres con este tipo de diabetes gestacional también deben controlar sus niveles de glucemia a fin de minimizar el riesgo para el bebé. Esto normalmente se puede hacer mediante una dieta sana, aunque también podría ser utilizado el tema de la insulina o la medicación oral, pero generalmente con una dieta se puede corregir.
La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Los bebés nacidos de madres con diabetes mellitus gestacional también corren un mayor riesgo de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta. Escuchamos las palabras de la doctora Cristina Belsarena, endocrinóloga grado 5.
enfermedad crónica con una tendencia constante a que suba el azúcar en la sangre, o sea, una hiperglucemia. La tipo 1 ocurre porque las células que fabrican insulina en el páncreas se agotan, los diabéticos tipo 1 no tienen secreción de insulina. Para entender lo que sucede, tenemos que pensar qué función cumple la insulina, esta hormona, en un sujeto normal. Y bueno, tiene una tasa de secreción constante, que se llama basal, que permite que entre la glucosa a todas las células, aun cuando pasemos muchas horas sin comer, las células tienen su nutriente. Pero además, cuando comemos y el azúcar en la sangre tiende a subir, se segrega un pico de insulina, que se llama insulina prandial en relación a las comidas, y ese pico es adecuado a la cantidad de comida ingerida y es rápidamente efectivo, de manera que rápidamente baja el azúcar en la sangre. O sea que en condiciones normales hay una secreción constante sobre la cual hay picos cada vez que comemos, y los normales podemos comer a distintos horarios y distintas cantidades que siempre vamos a tener la glucemia dentro de rangos normales, o sea, el azúcar en la sangre normal. Bueno, el problema en los diabéticos tipo 1 es su tendencia constante a tener el azúcar alto, las dificultades con inyecciones en reproducir eso tan perfecto que es la secreción de insulina basal y en pico. Entonces, la bomba de insulina tiene un mecanismo que permite regular una cantidad de insulina por hora, que se gradúa en unidades hora o décimas de unidades por hora, y que el diabético cuando come puede, de acuerdo a lo que come y de acuerdo al valor de azúcar que tiene, hacer una corrección, o mejor dicho, hacer un bolo prandial que reproduce el pico prandial para que funcione como si su páncreas estuviera secretando. Es más, las bombas nuevas están conectadas a un sensor de glucemia que les está mandando qué valor tiene en ese momento, y además las bombas nuevas tienen una sugerencia, se ingresa qué cantidad va a comer de hidratos de carbono, cuánto es la glucemia que se hizo en el dedo, por punción en el dedo, y la bomba le sugiere cuánto le tiene que dar. Inclusive si hace poco que comió y se hizo otro bolo prandial, le dice si hay insulina a bordo. Quiere decir, de acuerdo a eso, es lo más parecido que podemos representar o imitar a lo fisiológico. El que tiene la bomba puede seguir usándola y le es muy útil, pero hay situaciones en que la puede desconectar. Por ejemplo, si va a nadar a una piscina o si va a una playa. Y entonces allí hay un plazo en que se puede desconectar y no tiene que estar pendiente de la bomba. Y si en algún momento tiene que quitársela, puede darse inyecciones. Eso no es un impedimento después que usa la bomba que tenga que estar dependiente de la bomba. Lo que sí vemos es que está avanzando la tecnología, que cada vez nos acercamos más al ideal, que es el páncreas artificial, es que el sensor de glucosa tenga conexión con una computadora que le dé órdenes a la bomba, en donde, de acuerdo al valor de azúcar en la sangre, está infundiendo la cantidad de insulina necesaria. Eso es la imitación de las células beta de nuestro páncreas.
Las personas con diabetes corren mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Los niveles permanentes altos de azúcar en sangre pueden causar enfermedades como enfermedades que pueden afectar al corazón, también enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos, a los ojos y a los riñones. En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, también una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Y estamos hablando de los países de altos ingresos. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas que les mencionábamos anteriormente. Las personas con diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones. También, aunque tradicionalmente no se ha venido considerando como una complicación, la diabetes puede suponer una amenaza para la salud bucodental, por ejemplo, aumentando el riesgo de infección en las encías, en personas con mal control de la glucemia. Investigaciones recientes demuestran la posibilidad de que exista una relación entre la diabetes tipo 2 y la apnea obstructiva del sueño, la forma más frecuente de trastorno respiratorio durante el sueño.
Investigaciones recientes demuestran justamente esta probabilidad de que existe una relación entre diabetes tipo 2 y la apnea obstructiva del sueño, la forma más frecuente de trastorno respiratorio durante el sueño. Un mito sobre la diabetes: consumir mucho azúcar provoca diabetes. Probablemente comenzó cuando se prohibía todo consumo de azúcar a las personas con diabetes. Los investigadores ya no creen en ello y se puede seguir consumiendo dulces en tanto estén programadas según el plan de alimentación. Lo importante es que la aparición de diabetes tipo 2 se puede prevenir manteniendo un estilo de vida saludable y cumpliendo los siguientes objetivos, como bueno, realizar un autochequeo personal, un chequeo preventivo al menos una vez al año, también evitar el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad. Los verdaderos factores de riesgo de la diabetes tipo 2 es incluir, bueno, nuestra vida, una saludable dieta mediterránea, un consumo de grasa inferior al 30% de las calorías diarias, también un consumo de grasa animal inferior al 10% de las calorías diarias, incluir más de 15 gramos de fibra natural por cada 1000 calorías ingeridas al día, esas son algunas de las sugerencias, también huir de las dietas milagro, que es la automedicación de todos los sentidos, especialmente de los productos milagrosos que nos ofrecen para perder peso sin esfuerzo. Entonar un no rotundo al consumo de tabaco, por supuesto, y evitar el abuso del consumo del alcohol.
Sí, bien, el tema de no de fumar de tabaco y de evitar el consumo de alcohol está presente como una forma de ayudarnos en cualquiera de las enfermedades que uno, o por lo menos la que hemos tratado aquí en La Nueva Mañana.
Exacto.
Y el tema de, bueno, la alimentación es fundamental.
Sobrepeso, estamos también.
Sí, sobrepeso, también para ello tener una actividad física regular. Incluir la práctica, como decíamos, una actividad física saludable y regular, sobre todo una pérdida de peso mayor al 5% de su peso si está en sobrepeso u obesidad. Practicar una actividad física regular durante más de 30 minutos al día o más de 4 horas a la semana también es una buena recomendación. También confiar en los profesionales sanitarios que siempre pueden dar una mano, un diagnóstico y un tratamiento. Y con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Unirradio se suma a esta convocatoria mundial que promueve la realización de actividades, sobre todo físicas. Y también les contamos que Bienestar Universitario convoca justamente a esta jornada Toma Control de la Diabetes. Bienestar Universitario adhiere a la campaña de este año del Día Mundial de la Diabetes, Protejamos Nuestro Futuro, así se llama, con la realización de una jornada que contribuya a promover y prevenir los factores de riesgo que inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Esto se va a realizar el próximo jueves 14 de noviembre en los locales del comedor universitario número 2, allí en Navarro, esquina Quintela, en el horario de 10:30 a 15 horas, en el comedor universitario número 2, y también en la División Universitaria de Salud, allí en la calle Gaboto 1373, en la mañana de 9 a 13, pueden pasar también, se está convocando a participar a la comunidad universitaria de los centros y servicios cercanos a cada uno de estos locales. Allí se realizarán controles de factores de riesgo para la diabetes, incluyendo control de glicemia, a cargo de un equipo de estudiantes y docentes de la Cátedra de Salud de adultos y ancianos de la Facultad de Enfermería. También habrá personal de la División Universitaria de Salud. Para la realización del control de glicemia, si ustedes quieren concurrir tanto al comedor universitario número 2 como a la División Universitaria de Salud para hacerse el control de la glicemia, es una buena oportunidad. Bueno, es conveniente que concurran en el horario que le decíamos, con 4 horas de ayuno, y allí se lo pueden practicar gratuitamente.
También el 16 de noviembre se va a desarrollar la cuarta movida de la diabetes, una jornada saludable que invita a caminar, correr, moverse con skate, bicicleta y rollers. En el horario y encuentro del lugar será a las 15 horas en las canteras del Parque Rodó. También escuchamos esta campaña y esta invitación.
Este año, dos grandes instituciones se unen por la diabetes: la Asociación de Diabéticos del Uruguay, ADU, y el Leonismo Uruguayo. Desde el 13 y hasta el 29 de noviembre, potencian sus esfuerzos en todo el país para que puedas controlar tu glicemia, recibir información para la prevención y cuidado de la diabetes, promoviendo el primer registro de niños y adolescentes con diabetes de nuestro país. No podés faltar a estas acciones que realizamos para que cuides tu salud. Tu participación nos ayuda y te ayuda. Informate en el Club de Leones de tu barrio. Ingresá a www.adu.or.uy o comunicate al 2-901-6214. El Leonismo y ADU, juntos en el Día Mundial de la Diabetes. Declarado de interés por el Ministerio de Salud Pública.
El evento popular por la diabetes apunta a una mayor concientización sobre la enfermedad por sensibilizar sobre la importancia del deporte para prevenir y controlar la diabetes que afecta a tantas personas en nuestro país. El Uruguay, en nuestro país, el 8% de la población es diabética, de ellos un 20% desconoce que padece esta enfermedad. Además, existe otro 8% de la población que tiene grandes probabilidades de ser diabético. De ahí que los estudios de prevalencia sitúen el 16 el porcentaje de uruguayos con diabetes, aproximadamente 500.034 uruguayos según la estadística realizada en el año 2008. Para el Ministerio de Salud Pública, los diabéticos implican un costo sumamente elevado porque hay gente que queda amputado, ciegos o con insuficiencias renales, diálisis y, en fin, no está, es una de las enfermedades crónicas de alto costo social, justamente según el Ministerio.
Sí, con estas jornadas del próximo jueves se pretende demostrar, incluyen, bueno, mucho deporte, muchas actividades al aire libre, y se propone demostrar a las personas con diabetes que pueden realizar cualquier actividad igual que las demás y motivar también al ejercicio a los que corren riesgo de padecerla, las personas que corren riesgo de tener diabetes por unos hábitos de vida sedentarios y una dieta inadecuada. Bueno, se propone entonces promover justamente la prevención. Entonces, invitarlos, ya saben, a partir de las 15 horas el próximo jueves se desarrollará este evento, comenzando con la ciclovía para toda la familia a las 6 de la tarde. También habrá una carrera para niños, una mini carrera de 1 kilómetro, y a las 7 de la tarde, 7 kilómetros de carrera para mayores de 15 años, además de lo que es la convocatoria para el próximo jueves. En la mañana, tanto en el comedor universitario número 2 y en la División Universitaria de Salud, estos son actividades por parte de la Universidad de la República, donde se podrán hacer el test de diabetes de forma gratuita. Solo tienen que concurrir, es la recomendación, concurrir con 4 horas de ayuno para poder realizarse este test. Bueno, y también pueden participar de las actividades convocadas para este jueves en lo que escuchábamos en esta campaña Un Paso por la Diabetes.